Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Antonio Martínez en la dirección técnica, se incorpora Eva Nápoles en el control central y la edición de los podcasts y en los contenidos de hoy José Manuel García Bautista y Jesús García. Hasta que se incorporen nuestras compañeras en septiembre. Ya prácticamente vais a disfrutar del formato que hemos elaborado para toda la temporada. Como ellas no están, cuando se suponga que le toquen a ellas, vamos a aprovechar y lo que haremos es atender algunas peticiones que nos hicieron la temporada pasada y este verano y que se han quedado ahí, así que vamos a aprovechar para eso, para dar respuesta. Y a las 12 y 6 minutos seguimos con esta apasionante aventura radiofónica.
Pilar Muriel en La noche más hermosa. Misterios en el octógono.
Desde hace décadas Andalucía ha sido escenario de numerosos fenómenos inexplicables que han captado la atención de investigadores, curiosos y amantes de lo desconocido. Entre los muchos casos documentados, hay algunos de ellos que se localizan en la zona de Agua Dulce, en Almería. Y entre los estudiosos del fenómeno OVNI se destaca la experiencia vivida por los testigos y la localización del incidente muy cercana al enigmático triángulo de Alborán. Vivencias que se van a relatar a continuación. El primer encuentro OVNI a comentar en la zona referida es el más reciente cronológicamente, en mayo de 2022 en Almería y también visto en Agua Dulce. ¿A qué hora ocurrió, José Manuel, y quiénes fueron los principales testigos?
Fue un avistamiento del que además hubo personas que prácticamente informaban segundo a segundo, ya no te digo ni minuto a minuto, porque hoy día con las redes sociales pues sabemos que lo que pasa en el otro punto del mundo lo cuelgas en cualquier red social que tenga medianamente alcance y seguramente haya alguien que te lea, te retuitea, te coja la información y lo ponga en otro lado, es decir, bueno, ahora como se dice, en vez de retuitear, xtear.
Se dice retuitear todavía porque no hay ningún término que yo sepa para...
Pero será eso, xtear.
Sí, saldrá, pero de momento, ¿no? yo de momento la gente dice retuitear.
Las preguntas que yo retuitear. Me planteo de estas que son...
O xtear.
Totalmente.
Asquear.
En los masquear.
Para mí sí, porque sabéis que se resociona a mí y yo.
A mí me gusta, la verdad. Pero bueno, fue un avistamiento que ocurrió sobre las 3 de la madrugada del 14 de mayo del año 2022. Me he ido casi un siglo para atrás. Pero bueno, algún día hablaremos también de los ovnis antes de los ovnis. Y veremos cómo, aunque el fenómeno ovni surge, nace en el año 1947, antes de esa fecha ya había fenómeno ovni.
Desde la propia Biblia.
Entonces, pero no, este en concreto ha sido un error mío con la fecha. No es en 1922, sino que fue el 14 de mayo del año 2022, es decir, hace 3 años. Una época ya cálida, una época en la que la gente está más tiempo fuera, más tiempo en la calle, aunque a las 3 de la mañana ya, como decía mi abuela, es hora de recogerse. Y lo cierto es que los principales testigos fueron 4 amigos sevillanos que se encontraban de acampada precisamente por Almería, siempre una bella tierra para ir y para disfrutar de sus playas y de la gastronomía, de las muchas cosas que tiene que ver, que son tan bellas. Y uno de ellos, Javier Moreno, fue el que relata la experiencia, una experiencia especialmente intensa, porque claro, ¿cuántas veces no hemos dicho aquello de, bueno, ¿y tú cómo reaccionarías si ves un ovni, si no ves un ovni? Pues yo lo vi, ¿por qué no le has hecho una foto? Pues mire usted, porque no...
Esa es la gran pregunta, no reacciona, siempre, ¿por qué no hace una foto?
Sí. Yo el otro día colgué en mi muro de Facebook una red de Starlink, de los satélites, y todavía había personas, y no se les puede reprochar, obviamente, que no sabían lo que era. Y como muy asustada escribían, ¿eso qué es, José Manuel? Por Dios, ¿eso qué es? Y ya le vienes a explicar un poquito lo que son los Starlink, ¿no? Pero el impacto, la sensación, las emociones internas que puede llegar a despertar un fenómeno que desconoces y que estás presenciando en directo, que muchas veces nos creemos que esto es una cosa de series, de película, que te cuentan en la radio, que lees en los periódicos, pero ¿y cuando te llevan a un sitio y lo vives en primera persona? ¿Y cuando te llevan a un lugar y lo vives directamente? Claro, el cuerpo reacciona de muchas formas. Si estás con más personas, te respalda en la fortaleza del grupo para atenuar tu miedo. Incluso verlo como una cosa curiosa, como una cosa llamativa, atractiva. Pero si te pilla con 4 amigos, yo me imagino que abundarían los tacos, la sorpresa, en mirar al cielo, anda lo que estamos viendo, esto, lo otro. Y él fue el que incluso llega ese fenómeno a ir un poquito más allá, porque Javier Moreno llega a afirmar que cuando estaban siendo testigos aquel 14 de mayo del año 2022 a las 3 de la mañana de ese avistamiento ovni, llegó a decir que hubo una especie de contacto, que él llegó a escuchar, y nos extenderemos luego, voces dentro de su cabeza, y que incluso perdió la noción del tiempo durante varios minutos, nada más y nada menos, que es un tipo de experiencia que no es nueva, que sabéis que en encuentros cercanos, mucho más complejos, en la segunda, en la tercera fase, sobre todo segunda y tercera fase, la primera fase que sería aquella en la que se ve simplemente una luz en el cielo, que se desconoce lo que es, que se tilda de objeto volador no identificado, porque realmente a ojos del testigo es lo que es, algo que ves en el cielo y no sabes lo que es, luego ya habrá tiempo de identificarlo o no, pero él llega a tener esa pérdida de tiempo. Afortunadamente estaba con los amigos, luego sabemos que estaba controlado, pero también las voces en su cabeza, que a mí me recuerda mucho a un caso del que hemos hablado en alguna ocasión aquí en el programa, como fue ese caso del año 1979, en el que en el aeropuerto de Manises tiene que aterrizar un TAE de emergencia y luego surge un scramble de un piloto, Fernando Cámara, que sale con un Mirage 3 en una misión de interceptación, y él decía que cuando iba persiguiendo aquella luz, que no lograba alcanzar, y un Mirage 3, un aparato potente, o era un aparato potente, ya está desfasado, él escuchaba también voces. Ya ves, que en un aparato de esas características, nada más que tienes que escuchar las comunicaciones militares que tiene. Bueno, pues llegó a afirmarlo, ¿no? Con lo cual, es un fenómeno muy curioso, muy llamativo, y que le ocurrió, bueno, pues a nuestro testigo en Almería, que también fue, por supuesto, visto en la zona de Agua Dulce.
Jesús, ¿qué más detalles dieron o cómo describieron la forma y el comportamiento del objeto volador no identificado?
Bueno, lo primero es que según los testigos, la forma era la clásica de platillo volador. Objeto circular, que no esférico, circular, en forma de plato boca abajo, plato del revés. Y flotaba en el aire sin emitir ningún tipo de ruido, algo que sí cuadra también con el estereotipo y con lo que hablan los testigos sobre un avistamiento ovni clásico de este tipo de aparatos, y que tendría unos 10 metros aproximadamente de diámetro. Hombre, cuando se le pregunta a un testigo la medida, es algo difícil que pueda dar un dato preciso, salvo que sea un experto en mediciones, en comparativas en el aire. Es muy difícil. Aquí nosotros comparamos objetos, la medida de objetos en tierra con otros objetos, y además de forma aproximada. Cuando tú quieres comparar en el aire, ya hay... Pero bueno, nos quedamos con unos 10 metros porque además es una medida bastante estandarizada según los testigos de otros avistamientos ovnis bastante claro, parecidos.
Y hay que decir que en la noche, 3 de la madrugada, esto es muy complicado de medir.
Sí, sí, sí.
Porque tú vas a ojímetro. Sí. Es decir, vas a ojo, ¿no?
Sí,
es que no, y en el cielo no tienes ningún elemento de comparación.
Sí.
Entonces, salvo que esté la luna, y claro, la luna con lo grande que es, o lo chica que es, o la distancia a la que estamos, no es un elemento...
Sí.
Puede ser válido, pero puede ser engañoso. Entonces, como tú bien comentas, se tasa siempre en 10 metros. ¿Por qué? Porque es una medida que relativamente puede encajar para lo mucho y para lo poco, pero que tiene una complejidad alta, ¿eh? Sí, en la noche, poder determinar la longitud de un objeto que estás viendo,
sí,
en el cielo.
Es difícil. Aún así, no, repito, nos quedamos con esa medida porque me parece bastante... se puede encuadrar, bastante, me parece bastante cercana a las medidas de otros avistamientos ovnis similares. Después, en cuanto al sonido, bueno, se decía, ¿no? Prácticamente sin sonido. Yo no recuerdo tener sonido ninguno. No recuerdo oír sonido ninguno. Es cierto que algunos expertos han dicho que hay veces que la propagación de ondas sonoras de los aviones, por ejemplo, dependiendo del lugar donde tú te encuentres, en la presión atmosférica y la dirección del viento, es posible que lo oigas con más intensidad o incluso con menos intensidad, aunque el objeto te aparezca sobre tu misma vertical. Es cierto. Pero estamos hablando de un objeto que no produjo ningún tipo de sonido, ni antes, ni durante, ni después. Entonces el sonido, la propagación, puede ser algo contrario por la densidad de la atmosférica y por la velocidad del viento, pero tarde o temprano te llega el sonido del motor del avión, tarde o temprano. En este caso no había. Luego el desplazamiento, aquí ya sé que hay poca discusión posible. Decía que los testigos aseguraban que había una serie de maniobras imposibles para cualquier nave conocida, giros de 90 grados, desplazamiento en direcciones opuestas con una rapidez inusitada, en fin. Luego, las luces de diferentes colores, que parpadeaban de forma intermitente. Bueno, esto de las luces es algo que sigue todavía con un intenso debate, sobre todo porque ahora hay muchísimos cacharritos que te venden en cualquier bazar y que los pones en el cielo y que tienen luces de todos los colores. Y eso ya es un poco difícil. Aún así... los testigos, sí, este testimonio debe sumarse al resto de lo que hemos comentado hasta ahora mismo. Uno de los testigos afirmó que no era un dron, porque además conocía bien este tipo de aparatos, y de hecho tiene uno, y aseguraba que un dron no se comporta de esa forma. No hay posibilidad, la maniobra además de un dron no es tan precisa. Es cierto, yo puedo dar fe de ello, tengo un par de drones, y aunque uno de ellos es bastante...
Bueno, tú los vuelas bastante bien, tú tienes bastante habilidad con eso, yo los estrello todos.
Yo es que tengo helicópteros y ahora estoy con los drones.
Sí, yo me acuerdo.
Mi época de helicóptero se pasó. Ya,
pero que eso es una habilidad, que
sí,
no es tan sencillo, ¿eh?
No.
Las hélices, que yo, tú sabes que los estrello, que
sí.
Muchas veces te lo he comentado, otro me he cargado.
Sobre todo porque hay que entender que la deriva de los aparatos en el aire es muy parecida a la deriva en el mar. Bueno, parecida. En el mar incluso con algo más de densidad, pero en el aire la deriva es una deriva. O sea, tú vas con un dron a una cierta velocidad contra un objetivo y lo quieres parar en seco y no lo puedes parar en seco. siempre tienes que tener en cuenta una ligera distancia hacia el objeto para evitar que se estrelle contra esa pared. Entonces, si tú dices, no, está en el aire de 90 grados e incluso de lado a lado y se paraba en seco, un dron no hace eso. No lo hace. Puede parecer que casi se para en seco, pero no se para en seco. Yo, de hecho, no lo he conseguido. Si alguien que tenga un dron, quizá un poquitín más grande, y que lo haya conseguido, yo ahora mismo los drones que he visto, que también veo un montón de vídeos de ese tipo, no veo paradas en seco. Pero bueno, luego el objeto se mantuvo en el cielo durante unos 15 minutos, algo que para este tipo de fenómenos yo no recuerdo, es inusual. Sí es cierto que ese tipo de objetos, estos ovnis, cuando quieren dejarse ver, o bien persiguen a alguien, o bien está una serie de minutos en el aire, pero tanto como 15, hay casos, ¿eh? Hay casos, pero son los menos, con lo cual esa otra característica que también hay que poner énfasis en ella y sumarla a las que ya hemos dicho para completar así un avistamiento ovni interesante, muy interesante, difícil de explicar bajo la lógica terrestre y, bueno, con claros tintes de haber sido un avistamiento de un objeto volador no identificado.
Durante el avistamiento del OVNI en Almería, este testigo que mencionabas tú, Javier Moreno, experimentó un fenómeno que has dado una pequeña pincelada, porque le resultó profundamente desconcertante, ya que fue más allá de lo que fue ese contacto visual, ¿no? ¿Qué contó sobre lo que sintió en ese momento, José?
Claro, aquí hay que detenerse porque la experiencia que él tiene es dura, es decir, es bastante dura. Y hay que decir que no es una persona impresionable, en la palabra. No es impresionable, ni mucho menos, un tío que es bastante cuerdo en sus planteamientos y en sus formas de comportarse y demás, pero él le se ponía con los pelos de punta prácticamente, porque decía que lo que a él le había ocurrido no le había ocurrido nunca, ni él había sufrido ningún tipo de fenómeno paranormal, ni él había tenido ninguna serie de experiencias extrañas antes, ni él creía en estas cosas, ni le gusta el misterio, ni le gustan los ovnis, ni le gusta nada. A él le gustaba la cerveza, los amigos y la música, chunta, 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 chunta. Entonces, claro, bueno, cada uno tiene su gusto y yo bien, ¿no? Lo respeto. Pero él, durante ese momento, durante el tiempo que estuvo ese objeto allí arriba, él experimenta ese fenómeno que iba más allá de lo visual. Según su propio testimonio, siempre sintió como si alguien le hablara dentro de la cabeza. Era, y esto es dicho por él, una voz que tranquilamente él entendía, que carecía de acento. Aquí en Andalucía unos hablamos con la S, otros abrimos más las vocales, otros las abrimos menos, unos utilizan más la Z, otros tienen deje. Es decir, cada uno habla como habla y esa es la riqueza que tiene el andaluz, ¿no? Pero, claro, él decía que aquella voz no tenía acento ninguno. No tenía acento, no parecía que fuera una voz normal. Él decía, no era normal, y además no era de nadie de los que estábamos allí, que allí estábamos cuatro amigos, decía él. Y en ese momento él es cuando establece que fue una comunicación telepática o una comunicación mental que no provenía de ninguna fuente humana o audible, y afirmó que esas voces le transmitían un mensaje claro, diáfano y que no dejaba margen a las dudas. Le decían, pues lo entendía, ¿eh? No temas, no queremos hacer daño. Es decir, no temas, no queremos hacer daño en general, no hacerte daño, no queremos hacer daño. Y claro, este tipo de experiencia, que puede llegar a ser común en algún tipo de encuentro
como telepatía,
que se han,
¿no?,
informado. Claro, la telepatía, sabes que en algún caso hemos contado ya en todos estos años que llevamos de programa. y en algunos casos de encuentros que han sido informados, en casos de ufología, sí es verdad que ha habido, y aquí es una causa común, lo que es una alteración en la percepción del tiempo. Y eso mismo le pasa a Javier, ya que él relata que para él aquel suceso le pareció durar un instante, segundos, muy poco, muy poco. Sin embargo, sus amigos le dijeron que después de haber aquella luz, él se había quedado mirando aquello embobado, sin decir nada, sin articular palabra, y que, según le dijeron, había estado como cosa más o menos de 10 minutos sin responderle, sin hablarle, sin contestarle, y como si estuviera en un estado de trance. Te quedó allí mirando aquello, embobado, plantado como un poste en medio del sitio donde estaban acampados, y se quedó muy impresionado él, porque decía, pero si nada más que ha pasado unos segundos. Y los amigos le decían, no, segundos no, han pasado 10 minutos, que ya estábamos asustados. Y él mismo confesó haber perdido por completo, totalmente, la noción del tiempo. Y lo que sugieren los expertos cuando hablan de este tipo de hechos en experiencias similares, es de una especie de amnesia temporal, sin que medie nada así. Y es una vivencia que evidentemente de missing time, es de tiempo perdido, pero que es, se puede entender como subjetiva, cierto, pero no es tan subjetiva, puesto que hay una serie de testigos que aseveran lo que tú estás diciendo, te lo están contando, y que además es uno de los elementos quizás más llamativos de este caso de Almería, que desde luego presenta esta particularidad que, si bien es común en otros casos, por aquí, por estos lares, desde luego no es tan común.
Pues es así, Jesús. Tras el avistamiento de este objeto volador no identificado, se proponen varias hipótesis racionales, como este de la amnesia, para tratar de explicar lo ocurrido, pero fueron descartadas. ¿Cuáles fueron esas suposiciones y por qué las desecharon?
Bueno, las del dron lo tenemos claro. No creo que haga falta extendernos más en la parte técnica, porque no veo ningún tipo de posibilidad por el comportamiento de esta nave, de este objeto volador. No veo ninguna conexión entre ese comportamiento y el comportamiento de un dron. No lo veo. Ni lo veo yo, ni lo ven muchas personas que entienden incluso más que yo de este tipo de artefactos voladores. Luego se dijo que podría ser un avión no tripulado, un helicóptero costero o incluso un globo meteorológico, hasta un extraño fenómeno astronómico que podría haber despistado a los testigos. Bueno, hombre, el helicóptero costero voy a descartarlo. No creo que un helicóptero costero tenga que hacer unas maniobras de 90 grados ni de lado a lado y quedarse parado en seco, en primer lugar. En segundo lugar, las luces que emite un helicóptero costero son conocidas porque dentro del tráfico internacional los objetos voladores que si son identificados, un helicóptero tiene que tener una serie de luces que deben de ser las mismas en todo este tipo de aparatos, salvo algunos experimentales, pero en esos casos son los menos y además debe estar avisado. No lo creemos. El helicóptero costero no tiene ningún tipo de relación ni conexión. Luego hay otro, que es el avión no tripulado. Bueno, es que un avión no tripulado aún así deja un tipo de sonido, igual que el del helicóptero, en fin, que tampoco creo yo que tenga las características de este avistamiento que puedan relacionarse o conectar con un avión no tripulado, porque no hay el típico zumbido o ruido metálico característico de este tipo de aeronaves. Luego, un avión convencional o un helicóptero convencional que no fuera un helicóptero ni un avión del ejército, ni siquiera de ningún cuerpo de seguridad, también queda descartada, porque no había registros que a las 3 de la madrugada hubieran manifestado, hubieran dejado plasmado que estaban pasando por la vertical del lugar donde estaban estos testigos. Por lo tanto, no solamente se descarta por el aspecto, sino se descarta también porque los informes no cuadran, no tienen ningún tipo de aparato que haya pasado por allí. Luego, el globo meteorológico. Hombre, a las 3 de la madrugada un globo meteorológico, salvo que tenga unas luces de neón muy grande, la verdad que no lo veo. Hombre, si me dice a las 5 de la madrugada, 4 o 5 de la madrugada, y además muy alto, puede ser que refleje la luz del sol tenuemente porque ya está casi amaneciendo, te lo compro. Pero ¿dónde está entonces que el globo haga ángulos de 90 grados o que vaya de lado a lado y se pare en seco? No sé, tampoco veo yo una relación directa con el globo sonda. Y por último, el tan socorrido fenómeno astronómico. Muy socorrido. Antes era Venus, ahora cualquier estrella que se precie. Lo que pasa es, claro, que aquí se juega un poco con la cuasi ignorancia de algunas personas sobre los astros que están brillando sobre el cielo en ciertos lugares a ciertas horas. Totalmente. Pero eso tú puedes jugar en los años 80, los 90. En 2022 es difícil jugar con eso, porque rápidamente te con una aplicación del móvil, le pones mirando para el cielo y ya tienes toda la información completa para saber si te has equivocado o no te has equivocado. Y no es el caso. Además, puedes coger, fotografiar el cielo nocturno de ese día, esa hora, en ese sitio, darle para atrás, para adelante y te enteras inmediatamente. Sin contar con la cantidad de astrónomos aficionados que están continuamente con sus telescopios mirando el cielo, etcétera, 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 etcétera. Que en la década de los 80, de los 70, no había tantos, pero que ahora hay un montón porque esos cacharritos cada vez son más baratos y más accesibles. Por lo tanto, todas estas hipótesis hacen que el caso no tenga una resolución que sea satisfactoria, ni para nosotros, ni creo que para ninguno de los técnicos que se han aproximado a investigar el mismo. Y seguimos pensando, ojo, no en marcianitos verdes ni en Mars Attack, sino que lo que vieron estos testigos fue un objeto volador no identificado y que en algunos casos, pues como dice José Manuel, dejó una impronta sobre la persona que, hombre, no creo que un helicóptero de la Armada se comunique telepáticamente con una persona que te entierra a las 3 de la madrugada. Espero que no.
¿Más podrías añadir sobre las posibilidades, o sea, de
explicaciones?
Las explicaciones, claro, de lo que le ocurrió a Moreno. ¿Cómo se interpretó?
Yo
aparte de la amnesia, ¿no?
Tuve la oportunidad de hablar precisamente de este caso con un amigo mío, psicólogo, con Jorge, y él me decía, dice, mira, sugestión la vamos a dejar. Dice, porque la sugestión, sabes que es un fenómeno que estando con cuatro amigos en un ambiente distendido es muy difícil. Dice, además, lo que vio uno lo pudo haber visto el resto, lo que sintió uno pudo haberlo sentido el resto. Dice, y una luz en el cielo, tú la puedes confundir con cualquier otra cosa, pero que te afecte de una forma tan personal. Y él, a mí me da una causa que sí me llama la atención, que tuviera una especie de ensoñación hipnótica. Es decir, yo voy a explicar esto. Estás en un sitio, ves un punto en el cielo, una luz, te quedas mirándola y entras como en una especie de trance, ¿no? de estado hipnótico. No es una hipnosis en sí, es como un estado hipnótico.
Tu cerebro desconecta durante un instante porque se fija en esa luz, ya está.
Y entonces
focaliza en esa luz.
Te quedas allí medio aplamplado. Qué bonita la expresión, aplamplado, ¿eh? Te quedas allí medio aplamplado y porque tú te has quedado con esa ensoñación, para lo que a ti ha transcurrido un segundo, han podido ser varios minutos. Y me ponía el caso de una paciente de Olga. Dice, yo tengo una paciente que tiene un problema. Digo, a ver, cuéntame, tú sabes que yo ante todo soy cotilla. Y dice, mira, esta mujer no puede ver fuentes de colores.
Curioso.
Digo, anda, ¿por qué? Dice, ¿sabes que las fuentes cambian de colores y tienen el juego de agua? Bueno, pues ella, si ve esas fuentes moviéndose, cambiando de colores, le pasa eso, que entra en una ensoñación hipnótica y le tienen que dar, y lo que para ella ha transcurrido un segundo, porque es como si el tiempo se parara, para su familia han podido pasar un minuto, dos minutos, tres minutos, incluso hay veces que se ha encontrado en el suelo con la familia niña despierta. Dice, eso es una causa. Él me lo explicó de esa forma. ¿Es posible? Es posible, por supuesto, pero solo le ocurre a él. Es decir, el fenómeno ese solo le ocurre a él. Otra opción que a mí me decía, dice, oye, igual es que es verdad, le ocurrió. Y ya ahí entramos en un caso de contacto ovni que no te lo quita nadie.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Otro avistamiento, el del 23 de marzo de 1977, en la zona de Agua Dulce y Roquetas de Mar, que fue uno de los casos más destacados de la oleada de fenómenos ovni que se vivieron en Almería durante esa década, la de los 70. ¿Quién dio la voz de alarma, José?
Pues aquí nos vamos a encontrar otra... A mí estos tipos de avistamientos también me resultan muy interesantes, porque analiza ya no solo el fenómeno, sino la sociología del fenómeno, que es muy interesante. Como tú bien comentabas, Pilar, marzo del año 1977, 23 de marzo, Agua Dulce, Roquetas de Mar, y fue uno de esos casos destacados de la oleada del fenómeno ovni en aquella década, en la década de los 70. Hay que decir que años 68, 69, 72, 77 fueron años de oleadas. Además, las oleadas ovni eran muy de aquella época. Había programas de radio, ¿no?, o Medianoche, que se dedicaban a hablar de estas cosas, ¿no? Ya,
las quedadas, ¿no?
Las quedadas también ovnis, ¿no? Y esas cosas que
posteriormente,
alertas ovnis, ¿no?
Se llamaba.
Que bueno, hicieron que los amantes de los ovnis les gustara. Y aquella noche, la Asociación Cultural Avance, que era un grupo ufológico muy activo de Almería de la época, fue quien dio la voz de alarma y alertó a la redacción del periódico La Voz de Almería, un clásico, ¿no?, con enormes profesionales, que habían presenciado un fenómeno luminoso inusual en el cielo. Es un grupo que además se caracterizaba por una dedicación casi constante al seguimiento de avistamientos. Eran de los que les gustaba el fenómeno ovni. Tenemos que darnos cuenta lo que he comentado anteriormente, ¿no?, que este país, el tema de los ovnis y el tema del misterio, lo vivía de una forma bastante particular, pero que no era tanto el misterio como hoy mismo lo tocamos, ¿no?, aquí en el programa, que podemos tocar misterio histórico, casas encantadas, psicofonía. Por aquel entonces casi exclusivamente era ovni.
Es verdad.
Tú te descargabas cualquier programa, bueno, descargar hoy día en las plataformas retro, ¿no? Y vas a ver que el más de la mitad, el 60% era ovni a piñón, ovni, ¿no? Y luego el otro tema era psicofonía, ¿no? Entonces los ovnis gustaban mucho. Y ellos pues se dedicaban a esto, porque oye, era su afición. Hay quien le gusta el fútbol, hay quien le gusta los toros, hay quien le gusta irse a beber cerveza, y a ellos les gustaban buscar ovni. Y ellos hacían salidas nocturnas, iban equipados con prismáticos, con telescopios, con cámaras fotográficas, con la esperanza de qué, bueno, pues de poder documentar alguna vez en su vida un fenómeno de estas características. A mí, sinceramente, yo los envidio, porque a mí también, yo iría como ellos, cargado con todo lo posible, ¿no? Y tenían mucho interés en una zona, la del Cañarete, que era una carretera costera que estaba situada entre Agua Dulce y Almería Capital. Quien me esté escuchando y sea de la época está diciendo, ¡ay, no tenía más bache que una torta aceite! Y donde tradicionalmente se habían contado muchos avistamientos. Pues aquella noche en concreto, la gente de Avance observaron un punto luminoso en el cielo que mostraba destellos de diferentes colores, que se mantenía visible por un periodo, oye, prolongado de tiempo, que no se quitaba, y aquello destelleaba, ¿eh? Hoy día diríamos un dron, pero es que aquella época,
en 77, lo más
parecido a un dron era una caja galleta.
Sí,
es que no. Entonces, la rápida reacción fue que, oye, de inmediato llamamos, conocían a periodistas y demás, y trataron de documentar el caso, y gracias a la implicación de este grupo, La Voz de Almería registró más de una decena de llamadas de personas que estaban viendo lo mismo. Uh-huh. Es decir, fue un caso que podríamos decir, oye, multitudinario, mucha gente, y es un referente hoy día, tanto documentado como del fenómeno de difusión ufológica dentro de la provincia de Almería. Un, un episodio de su historia ufológica que pone de manifiesto, oye, que había grupos en la época, se lo tomaban muy en serio, que eran gente seria, que luego sí, luego te puedes gastar la bromita con los amigos y demás, ¿no? Porque una noche mirando al cielo puede ser muy pesada.
Pues sí.
Pero muy pesada. Sí, 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 sí. Pero también demuestra que en aquellos años la ufología almeriense vivió una época dorada muy buena, con observadores muy comprometidos que actuaban como, oye, como cronistas del ufológico en la provincia.
Jesús, ese punto luminoso avistado en 1977, ¿qué características presentaba según los informes?
Bueno, no era convencional, no era algo que lo pudiera comparar con cualquier fenómeno aéreo normal. En primer lugar, el objeto era un punto de luz, o se describió como un punto de luz muy intenso, claramente visible sobre el cielo nocturno, y que no estaba ahí o no era su lugar normal. Era el sitio que, lo digo por el tema de los astros, de la astronomía, no era una estrella. Ellos aseguraron que no había en ese cielo que ellos conocían muy bien, no ese objeto no estaba ahí antes. Eso después emitían distintos destellos de diversas tonalidades de luz, lo cual pues llamó la atención de muchísimos de los observadores de otras localidades como Roqueta de Mar, de Agua Dulce, en fin, de otros sitios donde también estaban mirando para esa parte del cielo y también estaban viendo con extrañeza lo que estaba haciendo aquel objeto luminoso que estaba lanzando esos destellos. Algunos pensaron que podría ser un satélite artificial. Hombre, en la década de los 70 ya se conocían los satélites artificiales, el funcionamiento, en fin, no con detalle, pero se sabía que existían. Pero según este grupo de investigación, de investigadores, decían que un satélite no tenía pinta en absoluto, porque además la luz era un poco más cercana y salvo que se estuviera cayendo, era difícil. Otro detalle, la posición. Era estática, se mantuvo inmóvil durante un periodo de tiempo prolongado, algo que no es habitual en las naves, en las aeronaves, ni siquiera en los helicópteros, que siempre tiene un movimiento. Hombre, el helicóptero se puede quedar quieto en el cielo porque además tiene sistema para poder hacerlo. Los helicópteros que utilizan el servicio de rescate británico en el mar, pues son helicópteros que están equipados con un sistema, el cual pues cuando llegan a un punto antes de tocar el mar, el socorrista, se quedan estáticos en el aire. Es una palanquita. Entonces pues empiezan a realizar pequeños movimientos, corregir de forma muy leve, pero para el observador parece que se ha quedado quieto en el aire. Es posible, pero en el 77 no. Esto no lo había. La tecnología es posterior. Con lo cual tampoco. Además, la ubicación. Es que se situaba en una zona que había sido especialmente activa en fenómenos ovnis, esas oleadas que bien decía José Manuel. Con lo cual podría corresponder a otro objeto volador no identificado que estuviera en el mismo grupo de extrañas naves que por aquel momento estaban circulando, estaban surcando los cielos de nuestro país en los años 70. De hecho, fue uno de los casos más llamativos de la llamada oleada ufológica almeriense de los años 70. En conjunto, todas las características de la observación del fenómeno, más las que registraron este grupo, más las que otros testigos también manifestaron. En fin, el fenómeno aeronáutico no era convencional en absoluto y sí más cercano a un objeto volador no identificado, que es lo más seguro que hubieran visto.
Ya. Curiosamente, la misma noche del 23 de marzo de ese año, del 77, el almeriense Paco Barrilado, para quien no lo sepa, un conocido actor especializado en películas del género spaghetti western y también es poseador, relató haber vivido una experiencia completamente inexplicable. José, ¿en qué consistió su vivencia?
La misma noche, Pilar.
Sí, sí.
Un actor, como tú bien comentas, que hoy a lo mejor a quien no le gusta a mí es que el spaghetti western no es lo mío, hija, no es lo mío. Mi padre le encantaba. Pero a mí, y cuando me dices de exboceador y actor, como mucho Dundun Pacheco, ¿no? Que era el que yo conocía. Pero qué antiguo, por Dios. Pero bueno, él tuvo también un caso de posible tiempo perdido, missing time, y fue un desplazamiento temporal relacionado con el fenómeno OVNI. Fijaos qué interesante, ¿eh? Según su testimonio, él y su esposa se encontraban en Roquetas de Mar, de Mar, que es un magnífico sitio, y decidieron tomar coger el coche y regresar a Almería capital. Lo sorprendente fue lo que un trayecto que echa nada, echa un X tiempo en hacerlo, ¿no? Ellos pues tomaron, aparecieron en las afueras de la ciudad en menos de 3 minutos, sin que ninguno de los dos recordara el trayecto, es decir, lo habían hecho con muchísima antelación, es decir, habían recortado el tiempo al máximo. Ni que
si
coche
duraba media hora, duraron, sí, duró 3 minutos. Claro,
para ellos, el desplazamiento, su tiempo era X.
Que ni el coche fuera un cohete. Sí, el coche. Y era como si el tiempo hubiera transcurrido de una forma anómala y que una parte del viaje se lo hubiera saltado por completo. Y eso, claro, eso te genera una sensación de desconcierto.
Totalmente.
Sobre todo porque tú dices, bueno, ¿cómo hemos tardado tan poco? ¿Tú te acuerdas haber pasado por este sitio siempre cuando eres de una ciudad? Recuerda un lugar en particular por el que siempre pasas, ¿no? Porque haya, claro, un bar, un rótulo luminoso, un algo. ¿Pero tú te acuerdas? No, yo no me acuerdo. Ninguno recordaba nada. Al día siguiente vieron en la portada de La Voz de Almería el titular que anunciaba que varios ovnis habían sido vistos aquella misma noche en la zona y comprendieron que lo que habían vivido no era una simple coincidencia, que tenía que haber una relación por narices. Y entonces él había, este actor había recibido figuradamente miles de disparos en los papeles que había hecho, pero él decía que pese a la sensación de ver un arma apuntándote y pegándote un tiro, nunca había sido una sensación tan desconcertante como aquello, que jamás en su vida lo había vuelto a sentir y que para colmo, aquella sensación de viaje en el tiempo fue real, fue concreta y fue imposible de explicar racionalmente, porque si tú vas de aquí a Cádiz vas a tardar X tiempo, no lo puedes hacer menos, porque no vas en avión, no vas en helicóptero, vas en un coche. Y si hay X kilómetros, da igual el punto de Andalucía del que vayamos, tienes una distancia. Si vas desde Sevilla a Almería, vas a tardar 4 horas y media en llegar, más o menos. Si vas de aquí a Córdoba, vas a echar horita y media, horita tres cuartas largas, vas a echar. Es decir, tú lo que no puedes decir es ir a un coche de aquí a Córdoba y he tardado 10 minutos. Claro. Y ha dicho, ¿y tú qué coche tienes, mi hermano? Claro.
Porque ni el AVE.
Claro. Ni en el AVE siquiera, es muy complicado, ¿no? Entonces el relato lo que viene a reforzar es que aquella noche sucedió algo fuera de lo común y que el caso de él ha quedado como un testimonio dentro de ese mosaico, ¿verdad? Tan particular, tan especial que se suele dar en este tipo de casos. Yo recuerdo, así, si empezamos a tirar de la historia del fenómeno OVNI, el caso del matrimonio Hill, de Betty Hill, que a ellos también le ocurre algo similar, incluso ellos llegan a abrazarse la piel y caen incluso enfermos en el matrimonio Hill por el encuentro que ellos tienen. Es decir, el fenómeno OVNI no siempre es inocente. El fenómeno OVNI puede tener daños colaterales físicos, como el caso del matrimonio Hill, o en este caso mentales, porque ese grado de desconcierto a ti te lo deja, a mí que me dejen. Y luego también es verdad que a día de hoy no hemos podido marcar el qué o el cómo o qué ha sucedido con este tipo de experiencias que tuvo este matrimonio.
Para terminar, Jesús, anterior a estos casos sobre ovnis o avistamientos extraños en esta zona de Almería, ¿hubo algún antecedente más?
Sí, en 1968, concretamente el 14 de diciembre de ese año, en la localidad almeriense de Aguadulce, y sería en torno a las 19:45 horas de la tarde-noche, cuando algunos testigos vieron un objeto luminoso que era extraño sobre la localidad de Las Ortiguelas, aproximadamente, estaba cercano, pero bueno, es para que quien sepa de la zona, que se sitúa un poco desde Aguadulce hacia donde tiene que mirar para que sienta durante un instante qué vieron esos testigos de este objeto luminoso. El ovni que se vio allí fue visto unos minutos más tarde sobre la vertical de Roquetas de Mar. O sea, una en torno a unos instantes, apareció, desapareció, apareció, volvió a desaparecer, y así hasta que fue progresivamente yendo hacia la localidad de Roquetas de Mar. Allí se queda inmóvil durante una hora entera a unos 200 metros de altura. Y está hablando que fue el 19:45 en Agua Dulce, en 15 minutos después Roquetas de Mar, y allí se queda 200 metros hasta las 21 horas. A esa hora, a las 21 horas, se fue alejando, dando algunos destellos de luz muy intensa, y dejó una especie de estela también de luz, aunque tenue, se disipó poco después, hacia el oeste, hacia las costas de Granada y de Málaga. Las características del objeto también coinciden con la de los que hemos dicho anteriormente. Objeto luminoso que posiblemente fuera circular, platillo boca abajo, que también tendría una serie de luces extrañas con un parpadeo incesante, pero también raro, no visto hasta ese momento. Y lo curioso es cuando se queda durante una hora 200 metros sobre el Ticar de Roquetas de Mar y tampoco hay, hablando de 1968, no hay ningún vuelo militar que salga en busca de este aparato. Posiblemente, aunque los testigos lo estaban observando, hubiera sido invisible al radar de tierra. Y eso hace que, bueno, por mucho que tú notifiques o que quieras notificar las autoridades, si no hay eco en el radar, pues no hay objeto que valga. Hoy en día eso ya se ha relajado un poquitín más. En aquella época era muy difícil. O sea, si algo se reflejaba y si no, no existía. Hoy en día si llamas a una medio de, bueno, torre de control de algún aeropuerto, le dices que hay una extraña luz en el cielo y ya se molestan un poquitín. Y de hecho el caso Manís es prueba palpable de ello. Es
que hoy día además con los drones que tenemos ahí arriba volando, que mucha gente no se entera que es que cercano a un aeropuerto tú no puedes ir a hacer eso.
Uy, qué va.
Y además te salta, si tienes la cosa de que no te ha cogido la Guardia Civil, normalmente en el móvil te salta una notificación diciéndote que te han detectado. Pero ¿cuántos aeropuertos? En el aeropuerto de Harrow, hace unos años, sí, se detectó un algo, un bichito de esto, un dron, y tuvieron que parar tráfico aéreo. Sí, sí, ¿tú claro, sabes lo que cuesta eso?
Claro.
A la gente que
tuvieron que tomar además medidas para que no volviera a ocurrir, claro, porque fue, vamos, tremendo.
Aquello. De momento las medidas que se pueden tomar es la de generar un eco de frecuencia que sea parecida a la frecuencia de este tipo de aparatos para anularlo. Es como, bueno, un inhibidor, ¿no? Parecido a un inhibidor, pero sí, no exactamente lo mismo, es como una onda portadora. Pero aún así hay algunos que cuando tienen mala hazaña y mala idea lo hacen. Lo que hacen es que modifican los transmisores y el receptor del aparato poniendo las distintas frecuencias no conocidas y a partir de ahí pues tiran el dron. Pero eso ya es hacerlo con mala idea. Pero no es el caso. No es el caso del que estamos hablando. 1968. No es el caso del que estamos hablando. Y lo que decía, ni era globo aerostático porque no estaba a una altura considerable, sino más bien bajo, y a la hora en la cual ocurrió tampoco estaba reflejando la luz del sol a una determinada altura. Tampoco. Y después, como la evolución del aparato, esa aparición y desaparición y esa distancia que recorrió un poco tiempo, también hace pensar que el aparato tiene que ser muy veloz y después quedarse estáticamente durante una hora, 200 metros a vertical de Roquetas de Mar sin moverse prácticamente hasta que poco a poco se va alejando. O sea, primero se mueve de forma muy rápida, se queda quieto una hora y luego se va, pero de a poquitos. Eso indica una clara inteligencia para este tipo de artefactos, con lo cual, pues bueno, tampoco es un aparato conocido, sino un ovni.
A ver, la claridad de los testimonios, la duración del avistamiento y su concordancia con antecedentes históricos en la región lo convierten en un fenómeno digno de atención y análisis. A medida que surgen nuevos datos y se reaviva el interés por lo inexplicado, este incidente podría formar parte de una creciente narrativa sobre la presencia de lo desconocido en los cielos de la provincia almeriense. Tal vez, en un futuro no muy lejano, Almería vuelva a ser noticia no solo por sus paisajes y su historia, sino también por ser el escenario de uno de los contactos más cercanos con lo inexplicable.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa con Pilar Muriel.
A nuestro hermoso que dejó el mensaje, decirle que ya han visto los colaboradores el vídeo y me gustaría oír, escuchar vuestra opinión al respecto.
Yo lo estaba viendo atentamente y ese perro está viendo algo. Eso, vamos, está mascado por la actitud que tiene el animal, ¿no? Primero fija la atención en algo, en un punto, es muy evidente, mueve la cabeza hacia arriba, hacia abajo, es decir, cuando un perro hace eso, lo que trata es de identificar lo que está viendo. Se mueve en dos direcciones diferentes, tratando también de ver lo mejor posible, pero con recelo, con miedo. De hecho, se ve que el animalito no se fía mucho. Y desde luego, en aquel sitio, yo me imagino que en el butacón, en el sillón, un sillón así de color naranjita, está viendo, yo estoy seguro que ese animal está viendo algo.
Jesús.
Bueno, me haría falta escuchar el audio. Tengo algunas dudas sobre si el animal funciona por como la regla de la reflexología de Pavlov, estímulo-respuesta.
Ahora te lo escucha mientras está la noticia.
En cuanto a lo demás, bueno, pues sería cuestión de analizar comportamiento, saber quién usa ese sillón, cuánto tiempo lleva el perrito en casa, si hay algún tipo de olor fijador que tenga porque haya habido un animal anterior o existe un animal actualmente en aquella casa también.
Pero los perros intentan además marcar territorio.
Sí, pero cuando es pequeñito.
Si hay un perro que está sentado, ahí, sí. Pues, es verdad. Al ser pequeño.
Claro, el pequeño pues es más timorato, huele, se va hacia atrás, porque no sabe exactamente qué está oliendo. Y hace falta un adulto que la edad, que vaya acomodándose a esa costumbre que tú dices. Pero bueno, cuando es pequeñito, tengo algunas dudas.
Bueno, pues ahora lo oye, porque es cierto que la persona que está con el animal le hace preguntas.
Claro.
Y puede ser que de alguna forma también intente responder a ese estímulo por parte de la dueña. Me voy a redes sociales y Ana J. González Reina comentaba al principio que su gatita Anita, que estaba a su lado escuchando la radio. Y María Abril Ballestero dice que con respecto a lo del perro que se queda mirando fijo, esto que estamos comentando, a un punto, su gata lo hace mucho, permanece mucho rato mirando fijamente a un punto como a la altura de una persona aproximadamente.
Pero los gatos más normal. Porque los gatos además suelen... hablo sabiendo lo que digo, con tres gatos,
claro,
vamos.
Claro.
Entonces, los gatos son más, en ese sentido, son más de dejar la mirada perdida, incluso una forma de descanso que tienen, que tú parece que estás mirando y no estás mirando nada, están relajados. Es decir, en esa cuestión se puede ser un poco más flexible, pero ese vídeo del perro sí tiene algo.
Bueno, María Remedio Fernández Fuentes nos está escuchando o nos está oyendo desde Egipto. Y Lola Carneiro, que estoy contigo, Lola, dice que le alegra poder volver a oírnos en directo, que esta noche le toca sobremanera ya que tiene mascotas, aunque no le gusta mucho esa denominación, a mí tampoco, si lo he dicho se me ha escapado, suelo decir animales.
Yo digo mis niños.
Yo mi gordo y mi cabezón, que son perros de mi hijo, pero bueno, ya prácticamente. Él prefiere llamarlo, en su caso, perrijos. Que los considera parte de la familia, sino que te lo digan a ti y a Jesús, que tienen sus gatijos. Chico, que nos sigue oyendo, un saludito, hermoseros. Muy bien, pues tenemos por delante un par de horitas más, tiempo para el tema que ha inspirado la encuesta de este fin de semana, el cometa interestelar 3I, y después, para cerrar el programa, una petición de una hermosa sobre las plantas mágicas. I'm afraid.